Padre Celestial, nos hemos unido esta noche en ninguna otra, por ninguna otra razón, sino para celebrar acerca de ti. Tú eres el centro, así como siempre hemos dicho, tú eres el centro de nuestras vidas. Padre, te pedimos que siempre sea así, que seas el centro, el motivo al que buscamos cada año. Padre, te pedimos que en los siguientes 12 meses podamos ver el pasado y ver lo que hemos hecho, ver lo que hemos crecido en ti, por ti. Danos la fuerza, la energía como tu gente. En los días que vienen en el futuro, que sean los días que crezcamos en nuestras vidas. Nos queremos entregar a ti y crecer en tu gracia y en tu poder y en fe. Y que confiemos en ti, no importa qué suceda. Gracias, Padre, por reunir tu gente esta noche por algunos minutos. Seremos aquí como tu familia, en esta sala, considerando tus obras. También queremos considerar lo que tienes para nosotros en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de algunas horas tendremos otro número de 365 días que disfrutar. O si prefieren decirlo de diferente manera, quizás 50,000 minutos. Así puede ser 500,000 o tantos minutos. Algo que no siempre lo vemos y que siempre ha sido así. Pero vamos a comenzar esto. Típicamente la noche de Año Nuevo es un tiempo de evaluar. Aún yo estaba pensando este día. Me puse medio melancólico, filosófico. Luego regresé a ver lo que había leído los años pasados. Pensar en lo que había estado en esta noche en los años pasados. ¿A dónde voy en el futuro? Este concepto de un año nuevo, de evaluar y poner, hacer planes nuevos. Esa es la costumbre en esta cultura. Parece que nosotros podemos regresar como a los 130 años antes de Cristo, cuando los romanos en su sistema de creencias buscaban a sus dioses, al dios llamado Enés. Era uno de dos, un dios que tenía dos caras con barbas. Así que teniendo dos caras veía al frente y para atrás, veía quién venía hacia él o quién venía a él por detrás. Lo ponían a las entradas de un jardín o al principio de la jornada. Se creía que con esto conmemoraban cada día. Pensaban y lo conmemoraban cada año. Y naturalmente, a punto que los romanos decidieron nombrar el primer mes de cada año, llamado Genes, que quiere decir enero. A ese tiempo los romanos se imaginaban que el día 32, o sea, medianoche, el dios de ellos veía el pasado, el año que había pasado. También a la misma vez veía el futuro para el año que venía en el futuro. Por eso es que este dios de ellos podía ver en dos direcciones. Pero como los años 46 después de Cristo, el Julio César decidió hacer que enero primero sería el principio de un calendario nuevo. Por eso es que el calendario de Julio se llama calendario de Julio César. El tiempo de ver el pasado y el tiempo de ver el futuro. Pero también, viendo el pasado, puede ser frustrado. Nos puede sentir confundidos. Puede ser peligroso si puedes ir al futuro sin saber de dónde vienes. Esto puede ser frustrado, ver el pasado y tratando de ir al futuro. Pero lo que tratamos de hacer es, sin ver mucho el pasado, no preocuparnos por las preocupaciones del pasado. En lugar de ver el pasado, en lugar de gastar nuestra energía viendo el pasado, mejor veamos el futuro. Podemos leer lo que Pablo el apóstol dijo cuando se decidió al principio del año. Quizás no fue al principio del año, pero decidió. Filipenses 3 dice, esto sí hago, olvidar las cosas que están en el pasado y tratar de alcanzar las cosas que están en el futuro. Continúo viendo el futuro al Señor Jesucristo. Entonces, el pasado, como decimos en Nueva York, olvídense del pasado. Muy bien, debemos considerar el pasado quizás con el propósito de, para saber de dónde vinimos, qué errores cometimos para no poder volver a caer en esos errores. Pero no dejemos que eso nos detenga. Si nos sirve para brincar más lejos, qué bueno. Continúen, síganlo haciendo. A este punto, estamos al borde de llegar al año nuevo. Hay un pasaje en la Escritura que quiero leer, que los hijos de Israel estaban al borde de una temporada nueva, una tierra nueva, que Dios les había prometido que se la daría. Voy a leer unos cuantos versos del libro de Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Entre Suf y entre Parán, Tofel, entre Labán y Esahab. Es un viaje de 11 días de Oreb hasta Caris Boronea. Entonces sucedió que el año 40, en el 11 mes, el primer día del mes, Moisés le habló a los hijos de Israel con todas las cosas que Dios le había dicho y se las había encomendado. Después de que había matado a Sihón, el dios de los amonitas, y al dios de Basán, y al dios de Astorat, en este lago del Jordán, Moisés comenzó a explicarles diciendo, el Señor nos ha hablado en Oreb, diciendo, ustedes han visto y han durado bastante tiempo en esta montaña. Continúen con su jornada hacia las montañas de los amonitas, a los lugares en las montañas al sur y a la costa del mar de los cananeos, a Lebanón, hasta donde está el gran río, el río Eufrates. La apuesta que yo frente a ustedes, pues entren y tomen la tierra que Dios juró a sus padres, Abraham, Isaac y a Jacobo. Dársela a ella y sus descendientes para siempre. Este es un día nuevo para Israel. El día que ellos iba a tomar lugar 38 años antes de esto. Porque los hijos de Israel debían de haber ocupado esta tierra hacía 38 años antes de este incidente. Dios les vuelve a decir, ahora es el tiempo de veras de tomar su tierra. Habían viajado por 38 años antes de llegar a este punto. Recuerdan la historia, pero se los voy a acordar. Como ya oímos aquí, era un viaje de 11 días de París, del monte Sinaí hasta Boronea. O sea, esto era la entrada de la Tierra Nueva. Debían de haber llegado allá en 11 días, pero duraron casi 11 años. ¿Por qué? Casi 40 años. ¿Por qué? Porque cuando ya mero llegaban a la Tierra, casi para entrar y ocupar esa Tierra que Dios les había dado, comenzó una plaga entre ellos. Los espías vinieron trayéndoles uvas, granadas tan grandísimas que necesitaban dos hombres para llevar un racimo. Los espías vinieron en el libro de los Números, capítulo 14, dice, podemos obtener esta tierra que abunda de leche y miel en abundancia. Es hermoso. Mucho mejor de lo que habíamos imaginado, pero también vimos a los gigantes que viven ahí. Son grandísimos, personas grandísimas. En la Biblia dice, los hijos de Enoc, estos grandísimos, gigantes, los amoritas están en el sur, y los malacitas, y los geteos, jebusitas, los termitas, todos los monitas están ahí. Y la gente comenzó a pensar, ¿por qué venimos aquí hasta que Josué les dijo? Hay gigantes, pero nosotros tenemos un Dios gigante y tenemos una promesa gigante que es la que tomaremos esa promesa y tomaremos también la tierra, porque esa plaga se regó entre el campamento, la gente no creía ya en las promesas de Dios. Esto es lo que ellos habían dicho. Nosotros seremos como langostas en sus ojos. Nosotros seremos como langostas en nuestros propios ojos. Entonces ellos pensaron, dice la escritura, que el corazón de los hombres se desvaneció. Porque algunos comentaban, todos vamos a morir en el desierto. Eventualmente sus hijos serán los únicos que no van a estar quejándose. Son sus hijos son los que van a poseer esta tierra. Así que aquí están otra vez, 38 años después. Ahora no es el libro de Números, ni Levíticos, ni Éxodo. Este es el libro de Deuteronomio. Es la segunda vez que Moisés comparte con ellos algunas de las cosas que compartió con, que había compartido con la otra generación. Deuteronomio quiere decir simplemente ley número dos, o ley segunda. La ley ya se había dado una vez detallada por Moisés a los hijos de Israel. Moisés ahora les da otro mensaje por segunda vez. Es la segunda vez que les habla de la ley. He descubierto que a veces necesito oír la palabra de Dios por segunda vez, y a veces tercera vez, cuarta, y muchas, muchas otras veces. Y ha habido veces que yo leo las escrituras, y después de años de haberlas leído, finalmente la entiendo. Necesito oírla repetidas veces. Entre más entra en mi cabeza, y hay veces que la repito y la repito. Entonces Moisés les vuelve a explicar, aquí estamos otra vez, aquí estuvimos en esta montaña hace mucho tiempo, continuaremos. Ya hemos durado mucho tiempo en esta montaña. Puede ser que durante ese año no habían entrado, estaban caminando en círculos, estaban simplemente caminando por un año, dos años, quizás 20. El Señor les dijo esta noche, ustedes ya caminaron por aquí lo suficiente. Han estado en esta montaña. Tengo algo nuevo para ustedes. Ahora continuaremos. Dios les dijo, ustedes no pueden caminar en la vida cristiana estando caminando en un engrane neutral. O se van a tomar un engrane para ir para el frente. Ustedes andan de una bicicleta y ustedes se dan cuenta, esto está difícil, la pones en neutral y me voy de reversa. No, una vez más, o una de dos, o continúas al frente, creces espiritualmente, te fortaleces este año más que lo que eras el año pasado, o vas a ser, va a quedar en una forma opuesta, vas a ser más débil, más pobre, más débil que lo que eras el año pasado. No hay ningún terreno neutral. Ellos estaban confundidos, pero Dios les dijo, el tiempo ya se cumplió, ahora es tiempo de continuar y tomar posesión de aquella tierra que yo les prometí. Las montañas son hermosas. Experiencias de tópicos de montañas son hermosas. Cuando yo era un chamaco de 18 años, vine al Señor Jesucristo. Yo no recuerdo qué fue, pero cuando yo tenía 18 años, yo estaba leyendo la Biblia. No solamente estaba sin entender las Escrituras, pero que tenía ansias de conocer la Biblia. Moisés fue y trajo la palabra de Dios, entonces pensó, voy a tener que buscarme una montaña. Verdaderamente, yo me llevé un pedazo de madera para parecer algo así como Moisés, porque yo en mi mente quería verme como Moisés. Me llevé una vara en ese valle y me subí a la montaña más cerca con papel, lápiz y una vara en mi mano. No llevaba una capa porque hubiera sido demasiado, pero sí llevaba lápiz y papel y yo le hablaba al Señor, Señor, háblame. Así como lo hace a Moisés, háblame. Y lo que, hermoso que sucedió con el Señor aquí, yo me encontraba en mi posición tan tonta, pero en verdad yo sentí que Dios me habló ciertas cosas muy específicamente a mi edad de 18 años que Él quería que yo hiciera y las priorizara en mi vida, las escribí. Esto se sentía hermoso en aquella montaña, me sentía cerca de Dios. Parece ser que me enriquecía con aquellas experiencias con Dios, pero no me podía quedar allá por mucho tiempo. Eventualmente me tenía que venir de aquella montaña para practicar las cosas que sentí que Dios me habló. Tenía que bajar de la montaña, tenía que entrar a la vida real para practicar. Vamos, si nos gusta ir a tomar retiros, hay veces a las montañas, en Glorieta nos quedamos por días ahí. Aún grupos de damas van allá, diferentes grupos, y estar sobre la montaña es hermoso, pero eventualmente tienes que venir y confrontar la vida real y poner en práctica lo que ya aprendiste. Pedro, Santiago y Juan fueron a la montaña y tuvieron la experiencia hermosa. Vinieron a Jesús transfigurado, Elías y Moisés. Estaba tan hermoso que Pedro se quería quedar ahí para siempre, quería edificar casa para él, para Moisés y para Elías, y nos quedamos y acampamos aquí, qué hermoso. Pero Dios el Padre oyó y les dijo, Pedro, cállate, deja de hablar, cállate la boca, este es mi hijo amado, oíganlo a él, o a él oíd. Continuaron caminando alrededor del monte Sinaí. Les dijo, les dictó la ley en Deuteronomio. Entonces, Josué habla después que ya pasó. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, sucedió que Dios le habló a Josué, hijo de Nun, el asistente de Moisés. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora tú, levántate y cruza el Jordán, y tú y toda esta gente, para que entres a la tierra que yo te di y a los hijos de Israel. Y todo lugar que pisen la planta de tus pies, yo se la he dado, se las he dado, como le dije a Moisés, desde el desierto del monte Libanón hasta el río Eufrates, toda la tierra de los hetitas hasta el Mar Rojo, hasta la salida del sol, ese será tu territorio. Ahora están al borde de entrar, listos para cruzar el río Jordán. Si hubieran visto el pasado, honestamente, hubieran dicho, la vida en el desierto estuvo difícil, fue duro. Tuvimos nuestras experiencias, tuvimos que confiar a Dios, confiar en Dios. Todo para todo. Moisés ya no está con nosotros, pero Dios está con nosotros. Estaban diciendo, el Dios usó aquellos momentos duros para amoldarlos. Yo sé que ustedes están viendo el año que pasa y muchos están diciendo, oh, muchos están diciendo que ese fue un año difícil, pero ustedes pueden decir que fue un año difícil, pero también fue un año bueno. Ustedes dirán, Ski, ¿por qué preguntas esta pregunta? ¿Por qué entras en mi vida si yo tengo un corazón? Y me pregunta si ese ha sido un año bueno. Les pregunto hoy, esta noche, que si ustedes están creyendo Romanos 8, 28, ustedes pueden ahora, al fin de un año difícil, la economía ha sido difícil, para que ustedes puedan decir sí, todas las cosas operan para bien para todo, para aquellos que Dios ama, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios es bueno. Todo el tiempo. Esto debe de ser nuestra expresión más y más al progreso de este año. Ha sido difícil, pero Dios ha sido bueno. David lo exclamó. Ha sido difícil, pero Dios ha sido bueno. No esperen que en el año 2009, y si tú apenas comienzas a ser cristiano y tú vas a decir, todo va a estar perfecto, no va a haber problemas. No va a haber problemas en mi camino. Yo diría, ¿por qué crees eso? Tú dirás, soy una persona buena. ¿Tú crees? Supongamos que eres una buena persona, esperando no ser tratado mal porque tú eres una buena persona, es como esperar que una persona enojada no te moleste porque eres una persona buena. Cosas malas le suceden a la gente buena, cosas malas le suceden a la gente de Dios, y cuando estas cosas suceden, yo no sé si le podemos llamar cosas malas, porque si son cosas que vienen de la mano de Dios, debe de utilizar eso como instrumentos para crecer, porque eso es que Dios nos usa para lo bueno. La palabra de Dios a los hijos de Israel le sucedió. Esto es lo que yo quiero que noten mientras están meditando. Hay un verso. Quiero que noten la tensión. Ustedes que entienden el inglés y están estudiando inglés. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? En todo lugar que la planta de tu pie toque, veces en el futuro, ¿verdad? Todo lugar que toque la planta de tus pies será tuyo. Les anticipa el futuro, lo que van a obtener. Entendamos esto. Todo lugar que pise la planta de tus pies, se la he dado, como dice a Moisés, que ese es el pasado. En la misma forma, Dios está hablando del futuro y el pasado, como que nos está diciendo, cuando camines sobre esa tierra, vas a descubrir que esa tierra ya es tuya. Es un trato, está hecho. No es como voy a conquistar este territorio para Dios. Vas a descubrir que en la tierra en que estás caminando es tuya. Mientras que estás caminando, vas a pensar, esto es hermoso. Tomo un paso. Doy otro paso y esto está hermoso. Era mucho trabajo. El caminando, oh, esto está difícil. Vas a estar simplemente caminando en el futuro y descubrirás que todo esto ha sido un regalo que se te dio. Dios ya te lo dio. Y también hasta nos dice los límites en Josué. ¿A dónde vas a ir a caminar? Y donde camines será tuyo. Todo lugar que la planta de tu pie pise, ya te la he dado. Esto es lo que yo quiero que entiendan aquí. Dios ha proveído para ti. Pero también tú debes de adueñarte de lo que Dios ya te dio. Tienes que cooperar con Él, participar con Él. Caminar en todos esos lugares que el Señor ya te dio. Hay miles de promesas aquí en la Escritura, pero tienes que hacerte de ellas, reclamar esas promesas, porque esas promesas ya Dios te las dio. Ahora tú tienes que recibirlas. Hay una filosofía en la que algunos cristianos viven esta mentalidad que Dios sabe quién yo soy, Él sabe dónde yo vivo. Si Dios quiere hacer lo que quiere hacer para mí, Él me puede encontrar. Él sabe dónde yo estoy. De veras que has malentendido lo que es la vida cristiana. Dios quiere ser compañero contigo. Dios te está diciendo, tengo aquí algo para ti, te lo he dado, pero no nomás te voy a encontrar y te lo voy a dar. Tú tienes que venir. Reclamar lo que es tuyo, dar esos pasos a donde está lo que es tuyo, para que recojas todo lo que yo he proveído para ti. La pregunta es ¿por qué? Es lo que yo quiero contestar en los próximos minutos que nos quedan. ¿Por qué es que Dios, porque Él es soberano y es poderoso y Él siempre derrama y nos da? Él hace lo que Él quiere de acuerdo a lo que nosotros tenemos que aceptar. Dos razones. La razón número uno le vamos a llamar preparación. Preparación. Al cierto punto en tu caminar vas a morir. O serás levantado por Cristo, pero en esta tierra. Pero vas a estar con Cristo en el cielo para siempre. Y allá en el cielo la Biblia dice que vas a gobernar con Jesús. Gobernar con Jesús. Vas a ser compañero con Jesús, gobernando en la eternidad. Entonces, lo que hagamos ahora en la tierra, nos estamos preparando para lo que vamos a hacer para siempre en el cielo. Diría yo también que hasta el punto de que tenemos que aprender ahorita es al mismo punto que es lo que vamos a hacer en el cielo. Es lo que Jesús dijo. Dijo, bien hecho, siervo, buen, obediente y buen siervo, porque fuiste fiel en lo poco, ahora te muevo a que seas el dueño de grandes cosas. Pensemos que la vida en esta tierra es como un abrir y cerrar de ojos para comparar con la eternidad. Quizás vivas una cantidad de años, vamos a pensar que vivas una vida larga, pero hay veces que la persona siente que se está envejeciendo. Supongamos que vives 200 años en esta tierra, pero no creo que es posible en estos días. Supongamos que vives un poquito más de 100 años. Piensa en la eternidad. Millones y millones y trillones de años, cuatroncillians, trillancillas, lo que tú te puedas imaginar de años. Y encuentras 120 años que viviste en esta tierra. Viene a ser nada ahora. Estamos en preparación, estamos caminando. Nos adueñamos de esas promesas y caminamos en esas promesas. Y estás en compañía con Dios y aprendiendo por qué es lo que vas a hacer en el futuro. Una razón más sería, no nomás preparación, sino asociación. ¿Por qué? Dios se goza en estar en compañía contigo. Espero que tú entiendas esto. Que puedas aprender el secreto de compartir. ¿Será que cuando Dios dio la tierra prometida, no había enemigos, no había gigantes, no tuvieron que... Simplemente estaban a las orillas del río. Dios podía haber traído a los cananeos y darles la llave de la tierra aquí. Aquí está la tierra de todas las casas, de las llaves de todas sus carretas, las llaves de sus casas, aún los camellos que estaban en aquellas casas, todas son tuyos. Tenían que cruzar el río, caminar y pelear, moverse, creer, establecerse, pero caminar paso por paso. Cada paso era un paso de fe. Señor, estoy confiando que tú me dices que debo de caminar. Aquí otro paso. Señor, estoy confiando. A este punto estábamos en compañerismo. Estábamos en compañerismo porque a Dios le gusta estar en compañía con nosotros. Yo nunca olvidaré una tarde, hace algunos años, que mi hijo tenía como 5 o 6 años de edad. Estaba yo levantando una cerquita detrás de la casa. Traía mis instrumentos, traía madera y le dije, Nat, ¿quieres ayudarle a tu papá a hacer esta cerca? Él dijo, sí. Entramos al garaje, comencé a cortar la madera y él estaba ocupado jugando con el destornillador, quizás con el martillo. Simplemente estaba ahí cantando cantos y le dije, tráeme el martillo. Me trajo el martillo, regresó a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ¿lo necesitaba yo para que me ayudara a edificar aquella cerca? No, la verdad no lo necesitaba. Pero a mí me satisfacía estar asociado con él. Me gustaba mucho gastar minutos con mi hijo, sentirme asociado con él, que él se sintiera asociado conmigo. Así que aquí el pueblo de Dios cruzó y llegaron a la tierra asociados con Dios. Dice la Escritura, todo lugar que toque la planta de tus pies, te lo he dado. ¿Cómo recibes la tierra? Hablamos en una forma general, metafóricamente. Tomar lo que es tuyo. ¿En verdad qué quiere decir todo esto? Número uno, yo creo, como cristiano, si ves en tu derredor al mundo, los lugares donde has estado, y ves la necesidad, y tú te preguntas, hay una necesidad ahí que se necesita de. Cuando ves la necesidad, o Dios pone algo en tu corazón, de veras sientes la necesidad que Dios quiere que estés ahí. Dios le estaba diciendo a Moisés o a Josué. Moisés, mi siervo, ya murió. Dios era un gran siervo del Señor. Ahora Josué, el asistente, ve esto, que Dios lo levantó para continuar. Le dice, cuando tú veas la necesidad, esa es una indicación que de que te levantes, te eleves y camines. Es el principio que siempre hemos seguido. Si alguien nos dice, ¿por qué esta iglesia necesita más gente que ore? Pues vete a tu casa y ora. Yo digo, más gente, ve a tu casa y ora y lleva gente para que ore contigo. Yo creo que esta necesita más sensible a los pobres. Pues ve, arrímate, haz algo para alimentar a los pobres. Haz lo que Dios ha puesto en tu corazón y eso sigue el curso natural. Eso es lo que hemos visto, cómo crecen los misterios. ¿Ves la necesidad? Ve y atiende aquella necesidad. Tú ves la necesidad, esa es la oportunidad para ti. Ve y actúa, hazlo. Y el próximo año podrás oír de las cosas que Dios ha hecho. Oremos, mientras que continúo en oración, voy a pedir al equipo que va a distribuir los elementos para la cena del Señor, pasen al frente. Padre Celestial, nos hemos reunido al fin de un año esperando el año nuevo. Tenemos estos elementos para participar de la comunión. Estos elementos hablan del fin de una vida y que nos habla del principio de una vida nueva. Cuando Jesucristo entró o salió de la tumba y conquistó la vida para millones y millones de gentes que hemos puesto la confianza en Jesús, tendremos un principio nuevo. Porque la Escritura dice, si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Todas las cosas nuevas, todas las viejas, cosas viejas han pasado, ahora todo es nuevo. Recibimos un año nuevo, oportunidades nuevas, porque tenemos vida nueva. Lo recibimos con esperanza. Confrontamos la economía, que es un reto. Mucha gente va a confrontar este reto. Venimos a ti, Padre Santo, y te decimos, confiamos en ti y te alabamos y te glorificamos. Señor, al tomar estos elementos, recordamos que todos somos una familia, que estamos en la esperanza y confiamos que la sangre de Cristo perdona nuestros pecados. Señor, yo te pido que estos hombres que están tomando estos elementos sean los que tú conoces personalmente y que has cambiado rápidamente mientras estamos con nuestras cabezas en humildad. Quizás algunos ni saben qué es gracia. Quizás vienen a la iglesia de vez en cuando y oyen alguna cosa espiritual aquí y allá. Padre, ve a sus corazones. Tú que me oyes, ve a tu corazón y pregúntate, si tú murieras hoy, ¿estás seguro que vas con Cristo? Pero si no estás seguro, asegúrate antes que pase esta noche. Quizás a veces te sientes. Te has descarriado del Señor haciendo las cosas que a ti te importan, pero esta noche te encuentras en la oportunidad de venir al Señor. Es tiempo para que tú regreses, que te bajes de esa montaña y tengas una relación con Jesucristo. Si ese es tu caso, mientras que estábamos orando ahora, si levantas tu mano, así puedo verte. Aquí en el auditorio veo varias manos elevadas. Levanten su mano, guarden su mano. Eso me indica que ustedes están diciendo, yo soy la persona que necesito perdón de pecados. Yo te pido que por la oración tus pecados son perdonados. Alguien más, levanten sus manos ahora. con esas manos levantadas ahí donde quiera que tú estás, digan esta oración conmigo, audiblemente digan, Señor, yo te doy mi vida, yo sé que soy pecador, por favor, perdóname, te entrego mi vida, yo creo en Jesucristo, que Él murió por mí y que se levantó de los muertos. Dejo mi vida pecaminosa y vengo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tomen estos elementos, pásenlos. Hagan esta oración con todos. Cuando pasen estos elementos, les voy a pedir que los sostengan para luego, al tiempo de la oración, consumiremos los elementos y así estaremos todos en comunión, celebrando la cena del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.